En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí hasta ahora, la luz del deporte siempre estará encendida. Hoy como ayer, el día viene marcado por dos noticias. Una prevista, la clasificación del Real Madrid para la final del Mundial de Clubes del sábado. Y la otra que nos ha pillado a contrapié, la posible marcha de Lucas Hernández al Bayern el mes que viene. Lo último es que Lucas le ha dicho al director deportivo del Atleti que quiere quedarse. Al menos eso es lo que ha asegurado Andrea Berta a Sports 1. Enero está a la vuelta de 10 días, así que este asunto no se va a poder demorar mucho más. Además, hoy vamos a ponerle música de época al fútbol, de la mano de Himnos Históricos, con Juan Luis Cano y Pancho Varona. Y vamos a saber cómo se ve el fútbol y el periodismo a través de una mirada muy especial. Luego vamos a descubrir por qué. Javier Rodríguez y Joaquín Martín coordinan este programa. Comenzamos. Es jueves 20 de diciembre, de Abu Dhabi a Múnich, pasando por Madrid. Hay mucho que contar. ¿Cuál es el mapa de noticias y sonidos del día? Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Sin duda, el Real Madrid, que ha llevado a cabo un entrenamiento vespertino en Abu Dhabi tras superar al Kashima Alders, los blancos han empezado a preparar la final del Mundial de Clubes que jugarán el sábado frente al Al Ain. Solari, tras el triunfo, analizó el rival del sábado en la final.
Tendremos que aprender algunas cosas básicas de nuestro rival de cara al partido, evidentemente, pero sobre todo y más importante, tenemos que recuperar la energía que pusimos hoy. Nunca se sabe quién llega, quiere decir que está muy parejo el fútbol a nivel mundial, que todos trabajan y que todos pueden hacer daño, y que en estos niveles no hay equipos ni malos ni regulares, son todos buenos, muy buenos o excelentes.
En clave rojiblanca, aparte de la noticia de Lucas Hernández, Gaby Fernández recibirá el próximo sábado un homenaje de la afición del Atlético de Madrid, aprovechando el partido del equipo rojiblanco contra el Español en el Metropolitano. El centrocampista dice que ese día dirá todo lo que siente sobre este club que le ha dado la vida.
Mezcla de sentimientos, melancolía por todos los momentos que he vivido, ilusión por lo que me espera el sábado, que para mí es importante. Despedirme de toda la gente que ha seguido mi carrera y que de alguna forma pues forman parte de mi vida. Que al final en tu carrera deportiva ganas títulos, ganas dinero, pero bueno, al final lo más emocionante es el cariño con el que te recuerda la gente. Y el sábado pues dedicaré todo lo que siento y diré todo lo que siento sobre este club que me ha dado mi vida.
Otra noticia importante es que el Barcelona y el Valencia han llegado este jueves a un acuerdo para la cesión del defensa colombiano Jason Murillo por lo que resta de temporada, con una opción de compra por 25 millones de euros.
Es un sueño cumplido, ahora solo queda trabajar, llegar a hacer las cosas de la mejor forma y demostrar el por qué estoy aquí. Hace un par de años ya largo, pasé por aquí a entrenar, estaba en Las Palmas y le dije a una persona que algún día vendría aquí, pero con la camisa del Barcelona como local, y hoy se me cumple eso.
Girona y Getafe abren la jornada este viernes. Ambos medirán en Montilivi sus opciones europeas en la última jornada de 2018, en la que ambos clubes pelean por cumplir el sueño continental. El Getafe solo ha perdido un partido lejos de su estadio desde que comenzó el curso. Bordalás ha agradecido los elogios de su presidente por su labor al frente del equipo azulón.
Bueno, mi presidente, la verdad es que yo ya se lo agradezco, yo estoy encantado con él, igual que él conmigo lo ha hecho público. Y ahora mismo pues yo solo pienso en el Getafe. Agradezco enormemente su reconocimiento y sus palabras, pero mi mente está en el Getafe única y exclusivamente, en el día a día, ya me conocéis, no pienso más allá de lo inmediato. El fútbol no puedes marcarte objetivos a largo plazo, porque muchas veces no son los que te marques, es lo que te va marcando el día a día. Por lo tanto, mi mente está en el Getafe.
En cuanto al mercado de fichajes, el técnico del Málaga, Juan Ramón Muñiz, ha hablado sobre el interés del Getafe en el hispano-escocés Jack Harper. Dijo que no le preocupa porque tiene contrato con el Málaga.
No me preocupa porque tiene contrato con el Málaga. Mientras tenga contrato con nosotros, todas las decisiones que se tomen dependen de nosotros. A partir de ahí, preocupación ninguna. Yo creo que es, al final es un halago, ¿no? Cuando un equipo de primera división quiere a tu delantero o a uno de tus delanteros, creo que es bueno, porque quiere decir que está haciendo una buena temporada, que está haciendo una buena campaña.
En baloncesto, el Real Madrid viaja a Múnich para enfrentarse al Bayern, sexto en la clasificación, que es uno de los equipos revelación de la actual Euroliga y que ya venció en la capital bávara a Panathinaikos, Baskonia o Khimki, entre otros equipos. Pablo Lasso, entrenador del Real Madrid, viaja con 13 jugadores y se quedan en Madrid Felipe Reyes por el golpe que recibió en la cabeza el pasado martes.
Bueno, el Bayern es un equipo, digamos que muy físico, jugadores muy grandes, muy polivalentes, que pueden jugar en 2, 3, 4 posiciones. Bueno, que son muy agresivos en las situaciones cercanas a canasta, además viene con la moral alta después de ganar en Milán, con lo cual que sabemos que un partido difícil.
También es noticia que el Panathinaikos ha destituido este jueves al entrenador español Xavi Pascual por los malos resultados del equipo ante ateniense en la Euroliga al día siguiente de la derrota dura frente al Real Madrid por 89-68.
Gracias, Javi. Podéis hacer radio con nosotros escribiendo en nuestra cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas! El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor, 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado, en Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor, cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión: hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hablamos del Mundial de Clubes, menos de 48 horas para que el Real Madrid trate de conquistar el último título del año natural. El rival es el Al Ain de los Emiratos y esta tarde el equipo de Solari se ha entrenado por penúltima vez antes del choque. Hola, Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodri, buenas noches.
Sin Asensio, ¿no? Que obviamente se va a quedar sin la final.
Sí. Sí, sí, bueno, se va a quedar sin la final y sin bastantes partidos.
Vaya, tenemos
de problemas. Principio de año. Ay. Porque aunque todavía no le han podido, todavía tenía...
No, escuchamos ese sonido 3G con Carlos Rodríguez, sin Asensio, que obviamente se va a quedar sin ese partido final y más. Se va a perder más encuentros seguro el Balear del Real Madrid. Mientras recuperamos la conexión con Carlos, hay en Madrid un lugar donde a esta hora se respira madridismo por los cuatro costados y seguro que también se habla del partido del sábado. es el partido benéfico anual de la Fundación Ramón Grosso en el Valle de las Cañas de Pozuelo. Seguro que se habla de ese partido y de fútbol en general. Y con uno de esos invitados, que además ve el fútbol como nadie, está Nacho Serrano. Hola, Nacho, buenas noches.
Sí, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches. Disfrutando del memorial Ramón Grosso y en la grada con un ilustre que ya nos acompaña en la sintonía del partido de las 9, con Rado Mirantić. Rado, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, disfrutando de aquí, del memorial, con gente, con peloteros que todavía, el que tuvo, retuvo, ¿no?
Sí, sí, además, especialmente para mí Ramón Grosso ha sido un colaborador, un pues socio de sufrimiento, y siempre cuando puedo pues me apunto a su homenaje. Y sobre jugadores, pues sí, tiene mucha gente conocida. Espero que Fernando Hierro, una vez, aparte de jugar primer toque, se aparece segundo palo. Y estaba dudoso en principio que me va a dejar en mal lugar, porque el único entrenador que ha puesto el centro campo pensaba que puede jugar de central hoy.
Sí, sí, lo recordamos, y se infló a marcar goles con España y con la selección. Nombres propios, Rado, que manda la actualidad. Antes lo comentábamos, Lucas Hernández. Qué difícil es para un equipo como competir con los grandes. Para retener a tus figuras tienes que pagarle 20 millones a Griezmann. Ahora, si quieres quizás jugar esa carta de retener a Lucas con la oferta mareante del Bayern, tienes que hipotecarte otra vez.
No, pero Atlético de Madrid está pasando económicamente por el mejor momento de su historia. Su presupuesto este año es 400 millones. Otro día estamos leyendo que parece que Atlético de Madrid está buscando un préstamo de Slim de 200 millones. No sé si es cierto o no, por eso son cosas donde... Y es cierto que el fútbol actual ofrece más dinero que nunca. Y sobre Lucas, pues se trata de un buen jugador. No me extraña que gente esté fijando de él. Y aparte, pues para Atlético es un jugador importantísimo, porque cubre dos puestos muy importantes, tanto de central como lateral. Y pensando que Felipe Luis pues también está buscando salida, no lo veo de momento ni un recambio para esta posición, es natural.
Sería una avería muy gorda, ¿no? Porque en una plantilla tan corta, la que gestiona, la que maneja el Cholo, solo 20 jugadores. Fíjate qué año, ¿no? Para competir la Liga con el Madrid, con el Barça, ¿no? Que está la cosa muy abierta.
Sí, pero bueno, ahora mismo estamos hablando de clasificaciones de primero, segundo, tercero. Pero hay una evidencia, que Barcelona, con peor arranque de 20 años, está primera con diferencia. Y eso habla que los demás no están a altura.
La última, Rado. Te veo aquí en la grada disfrutando del fútbol, tomando nota de todo. ¿No te pica el gusanillo de bajar al verde, al banco?
No, de momento estoy a gusto, estoy ejerciendo algo pienso que es privilegio de la vida de abuelo. Estoy contento. Por supuesto, no estoy lejos de fútbol, porque hoy por hoy el calendario te ofrece todos los días de partidos. Y acabo de ver, antes de venir aquí, pues partido de Copa de Turquía, donde mi Fenerbahçe ha ganado 2-5.
Muchas gracias, un placer saludarte, Rado.
A vosotros también. Gracias.
Radomir Antić, ahora también desde la barrera, siguiendo el fútbol, disfrutando de Ramón Grosso.
No se pierde una, Radomir Antić, obviamente de actualidad. El partido del sábado del Real Madrid y esa posible salida de Lucas Hernández al Bayern Múnich el mes que viene. Estábamos con Carlos confirmando eso, ¿no? Que Asensio no solo no va a ser de la partida el sábado, sino que le va a tocar estar en el dique seco durante una temporadita.
Sí, la información que manejamos en Onda Madrid, Rodrigo, es que, bueno, hoy todavía no le habían sometido a pruebas diagnósticas. Hasta mañana no se le va a realizar alguna resonancia magnética, porque había que esperar a que pasase la inflamación en la zona dañada, que es la misma que se lesionó en el último partido de Liga contra el Rayo. No se entiende muy bien cómo 4 días después, y habiendo entrenado solamente el día antes del partido y un entrenamiento lógicamente muy leve, arriesgara a Solari y le diera entrada. Supongo que pensaría que estaba perfectamente, pero el caso es que ha caído, y en principio lo que no le quita a nadie es el próximo mes de baja de competición, a falta de las pruebas. Es decir, que estamos ya con bien metido el mes de enero, y probablemente hasta finales de mes de enero o principios de febrero Asensio no pueda volver a jugar.
Así que sin Asensio, pero con Bale y 10 más, y ya veremos Isco, ¿no? Porque al final, sin Asensio, quizá Isco pueda empezar a tener más minutos.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que de salida el equipo va a ser el mismo. El que puso ayer Solari frente a los japoneses, de salida yo creo que va a repetir. No hay razones para cambiar la defensa titular. Con Llorente, que va a seguir siendo ahí el centro, el eje en el medio campo, teniendo en cuenta que está en un estado realmente extraordinario y que Casemiro volvió a jugar después de unos cuantos partidos, pero todavía le falta muchísimo para recuperar su mejor forma. Y luego ya pues Kroos, Modric, arriba los tres que más le gustan a Solari, que son Lucas Vázquez, Bale y Benzema. No creo que vaya a haber ninguna sorpresa con respecto a ese 11. Mañana es el último entrenamiento y la rueda de prensa previa a la final de Solari, del capitán, de Sergio Ramos. Así que con más de lo mismo intentarán conseguir lo que sea su séptima Copa del Mundo Intercontinental, que se juega el sábado.
Oye, el equipo se lo ha tomado con calma, ¿no? Por la tarde ese entrenamiento más que suave, ¿no? Para recuperar un poquito a los titulares de ayer y poco más. Y por la mañana mucho turismo, ¿no? Que siempre hay cosas que ver en un destino como los Emiratos.
Sí, bueno, ha sido curioso ver la imagen de algunos futbolistas. No ver a Nacho con su mujer, con sus dos pequeños, por allí con el carrito paseando por Abu Dhabi. O ver a Benzema y a Varane saliendo con unos amigos árabes que deben de ser conocidos de otros años, con un Lamborghini de estos que quita el aliento. O luego ya la imagen seguramente más exótica de Sergio Ramos, ¿no? Ataviado con el traje típico árabe, el Kandura, que se ha marchado a visitar una de las mezquitas más famosas de Abu Dhabi. El año pasado se marchó a lo que es la sucursal del Museo del Louvre, por así decirlo, que tienen allí los franceses. Y hoy se ha ido a ver la mezquita que le quedaba pendiente, ya digo, perfectamente ataviado, con gafas de sol para que no le reconocieran, pero aún así no ha pasado desapercibido.
Mañana más. Gracias, Carlos.
Adiós.
Pensaban Enrique Cerezo, Andrea Berta y Simeone que se iban a comer el turrón tranquilamente y de repente nos enteramos por el Marca que el Bayern quiere pagar la cláusula de Lucas. El Atleti ha desmentido la noticia, pero no ha desarticulado la bomba porque el Bayern ni confirma ni niega. José María Bonilla, buenas noches.
Hola Rodrigo, buenas noches.
¿Qué crees? ¿Que Lucas está más dentro que fuera o más fuera que dentro el mes que viene?
Hombre, si nos tenemos que fiar por lo que cuentan los compañeros del diario Marca y no hay por qué no fiarse, yo creo que está más fuera que dentro Lucas. Es verdad que ayer fue una auténtica bomba en el Atlético de Madrid, que incluso yo creo que cometieron el error de sacar un comunicado que a su vez hablaba de dos comunicados de personas ajenas o una de ellas, una entidad ajena al Atlético de Madrid, un comunicado del Bayern, otro comunicado del propio Lucas comentando que desmentían esa información que daban los compañeros del diario Marca, pero hete aquí que horas más tarde el propio Rummenigge ni desmentía ni confirmaba esta información y que no es otro que el director deportivo del conjunto bávaro, pues hacía lo propio también unos minutos después. Así que, evidentemente, todo está ahora mismo en el alero. En el Atlético de Madrid, evidentemente, están pensando que se pueden quedar sin uno de los mejores zagueros del continente, un hombre capaz de cubrir dos posiciones, como hemos escuchado anteriormente, a Radomir Antić, y ahora mismo, pues la situación en el conjunto del Metropolitano es de tensa espera para saber definitivamente si el 1 de enero, el 2 de enero, el Bayern Múnich paga esa cláusula de rescisión de los 80 millones de euros.
Y además con Felipe también queriendo salir. No sé si es casualidad o no, pero el Atleti en su cuenta de Twitter acaba de publicar un vídeo promocional de uno de los patrocinadores del club en el que aparecen Rodrigo, Diego Costa, Tomás Lemar y Lucas Hernández. No sé si es casualidad o no. ¿Esto, Bonilla, tú crees que puede acabar con mejora de contrato, la tercera, en año y medio para Lucas y aquí no ha pasado nada?
Lo que sucede, y podría pasar en otro tipo de circunstancias, pero sucede que el Atlético de Madrid ahora mismo está cogido por el fair play financiero. Ahora mismo no puede hacer ni un tipo de negociación, no puede ampliar el contrato a ninguno de sus futbolistas de la actual plantilla, no puede ir al mercado a fichar futbolistas precisamente por ese fair play financiero. Así que yo veo Yo veo que es decir, que el Atlético de Madrid le puede ofrecer, oye, Lucas, el próximo, a partir del 30 de junio, en vez de cobrar 4 que estás cobrando, vas a cobrar 7. Sí, sí lo puede hacer. Pero, evidentemente, luego tiene que ser Lucas el que diga sí o no a esa posibilidad de oferta. Porque, insisto, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, el Atlético de Madrid no puede mover ni una ficha económica.
Está claro. En 20 segundos, Bonilla, el sábado el Español, el homenaje a Gaby, ¿recupera el Cholo a alguien o cómo está la cosa?
Pues mira, hoy Griezmann y Gelson se han entrenado sin ningún tipo de problemas. Recordemos que Griezmann ha estado 2 días entrenándose en el gimnasio, que ayer Gelson no pudo ejercitarse con el resto de compañeros. Los lesionados, Felipe, Lucas, Jiménez y el propio Lemar se han ejercitado al margen. El único tal vez en poder recuperarse ese Tomás Lemar, el resto es prácticamente imposible que puedan jugar ante el conjunto del Español de Barcelona.
Un abrazo, Bonilla.
Hasta luego, otro.
No dejamos de hablar del Atleti, pero lo hacemos sobre un pentagrama. Le ponemos música al fútbol.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Propongo un ejercicio mental a todos nuestros oyentes. Que piensen cuántos himnos tiene su equipo. Normalmente nos suenan un par o 3 como mucho. Ahora reformulo la pregunta a los hinchas del Atlético de Madrid. Si no fuera por, entre otros, nuestro invitado, nunca nadie hubiera pensado que el Atleti tiene 11 himnos y cada uno con su partitura, su letra y su intrahistoria. Pablo Lemuria ha recopilado en su sello discográfico todos los himnos de un equipo por primera vez en la historia. Hola, Pablo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo.
Ha sido casi una labor de arqueología musical.
Como poco, pero bueno, siendo del Atleti, pues es que vas a favor de obra.
Es interesante, ¿no?, escuchar este tipo de música, como la que ahora estamos oyendo por debajo, porque son los himnos que cantaban los atléticos que ya no están, ¿no?
Este, por ejemplo, que es de 1929, pues lo cantaría mi abuelo. Yo no lo iba a conocer, murió en el 88, y bueno, siempre te queda ahí la cosa de decir, pues mira, esto es lo que cantaba en el estadio, ¿no? Además, este fue el primer himno documentado de un equipo de fútbol español.
Es un disco que está en formato de pizarra, que es propiedad de nuestro compañero, el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Y es interesante y es curioso saber que se aplazó mucho, ¿no?, su puesta de largo, su presentación, porque el Atleti baja a segunda.
Efectivamente, un poco de nuestra idiosincrasia, ¿no? Además, incluso es un himno derrotista, ¿no? O sea, y han de luchar y han de hasta caer, ¿no? Luchar hasta caer. Y efectivamente, cuando se iba a presentar, bajamos a segunda por primera vez. Y llamándose el himno Adelante Campeones, pues vieron un poco prudente esperar a subir. Segundo año, como Bianca y que no íbamos a subir, pues ya di, bueno, pues hay que sacarlo y lo sacamos. Pero bueno, y luego efectivamente al final terminamos remontando y acabamos subiendo a Primera División.
El autor de esta letra es el mismo que el autor del himno republicano. Te quiero preguntar, Pablo, en este proceso, ¿cuál ha sido la aventura más insospechada o incluso la más gratificante en esa búsqueda de partituras olvidadas?
Hombre, yo creo que todas, especialmente pues, la del himno de la aviación, porque la Sociedad General de Autores conservaban la letra, pero no la partitura. Y dimos con el nieto del maestro Legaza, que fue el que lo musicó en su día, que además él insistía, no, mi abuelo, el fútbol. Y nada, lo dimos por perdido hasta que a los meses nos escribe, nos dice, oye, que yo estaba buscando ahí, vivían por la sierra, en un baúl de cosas de mi abuelo, y ha aparecido la partitura. Y nada, fue juntar letra, partitura, joder, si encaja. Y de esta manera tan artesanal, pues han podido recuperar 3 himnos que no se llegaron a grabar en ningún soporte físico y se han recuperado, pues se han regrabado con la mayor fidelidad posible. Pues evidentemente el año 41 no se había inventado ni la guitarra eléctrica, entonces pues de la manera más fiel.
Estamos hablando de 11 himnos, había solo 5 documentados, es decir, que ha sido un trabajo minucioso con una cierta dosis de fortuna, como tú dices. Y en estos primeros himnos me llama la atención porque se repite mucho la palabra alirón y nadie sabe muy bien lo que es eso, y en los textos que acompañan al disco, que es una auténtica maravilla, se explica muy bien, lo explica Fernando Martínez Vara de Rey, que dice que es una palabra que viene de All Iron, como los ingleses fueron los que trajeron el fútbol en las minas de Vizcaya, los capataces británicos decían All Iron, ¿no?, en las minas de hierro, ¿no?, y de ahí viene castellanizada la palabra alirón. Hay himnos que ya estaban grabados y hay otros que habéis tenido que pasar por el estudio de grabación, como este de 1951.
¡A la Leti! ¡A la Leti! ¡A la Leti! ¡A la Leti! ¡A la Leti!
Atleti, es como se animaba en la jaula, que es la grada lateral del Metropolitano, del antiguo Metropolitano. Era el Atleti de Elenio Herrera. Y por si alguien no lo reconoce, vamos a escuchar un poquito más. El que ha puesto la voz a este himno es Juan Luis Cano. Hola, Juan Luis, buenas noches.
Hola, ¿cómo estás? Hola, Pablo.
Toda una experiencia, ¿no, Juan Luis, meterte en la piel de un intérprete de los años 50?
Bueno, yo me he metido en la piel de un intérprete del año 2018. Lo que pasa es que interpretando un himno del año 51. Hombre, pues muy emocionado, la verdad, y bueno, pues muy gratificante, ¿no? El contribuir un poco también a la historia, a recuperar la historia de mi club, ¿no? Del club de mis entretelas. O sea, que muy contento, sí, lo he hecho encantado. Y además, más viniendo de una iniciativa de los 50, ¿no? De esta asociación cultural que hemos creado entre unos cuantos amigos. O sea, que encantado.
Precisamente en las jornadas en rojo y blanco el otro día le escuchaba a Jaime Altozano decir que este tipo de himnos de esta época tenían una dificultad métrica por eso de meter Atlético de Madrid en una estrofa, ¿no? Que como es encaja mal musicalmente, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Bueno, sí, lo que pasa es que sabes que a los Atléticos nos, para los Atléticos no hay nada difícil. O sea, nosotros, ya sabes, esto es todo creer. Si crees, puedes. Ya lo dice el Cholo.
Lo que pasa, Juan Luis, que tampoco es que fueran himnos como muy diseñados, ¿no? Para que lo cantara el estadio, ¿no? Eran himnos más estilo Broadway, ¿no? Que sería lo que se llevaba en la época.
Claro. Era mucho más... es que no encuentro la palabra, pero eran mucho más institucionales, ¿no? Más que pensado para que lo cantara la afición en la grada, como se hace ahora, que realmente lo que se canta en la grada no es el himno tampoco, aunque a veces en el campo del Atleti sí se canta el himno tal como es, el actual. Pero estos yo creo que eran más representativos, ¿no? Más institucionales, ¿no? Las canciones que canta el público, la afición, son diferentes. Efectivamente, incluso en el talante, ¿no? Todos tienen un talante así mucho más marcial, más pomposo, ¿no?
Sí. Y esto de las letras, ¿no? A el amo del fútbol, los más machotes de la división. O sea, son cosas que ahora casi nos hacen reír, ¿no?
Bueno, era otra manera de hablar, otra manera de expresar los sentimientos y las cosas, mucho más retórica, mucho más, ya te he dicho que era mucho más pomposa, ¿no? De tal manera, si tú te pones a leer las letras de los himnos actuales de todos los clubes de fútbol, flipas también un poquito, ¿eh?
Sí, hay de todo, hay de todo.
Tampoco,
sí.
Tampoco es que yo creo que el único que bajó un poco a la tierra, al asfalto y al barrio, un himno fue Sabina cuando compuso el himno del centenario, ¿no?
Ahora
los
vamos.
Demás son... Claro, los demás son todos mucho más así, más rimbombantes.
A ti, de todos los que has escuchado, ¿cuál es el que más te ha sorprendido en esta labor de arqueología musical, como decíamos ahora con Pablo, o el que más te ha impactado, cuál es?
Pues mira, yo creo que el del 29.
¿El primero?
Sí, yo creo que sí. Es el que más dice, joder, macho, o sea, es que es algo como recuperar algo que jamás ni siquiera sospechamos que existe. Que existió, ¿no? Es un poco como Atapuerca, ¿no? Como de repente el excavar ahí, hacer pin, pin, pin y de repente encontrar esa joya, ¿no? Yo creo que es el más, no sé si el más bonito, evidentemente no lo es, pero sí el más impactante, ¿no? El más, joder, qué orgullo, macho, a ver que los 50 ya hemos recuperado esto, ¿no? Para toda la afición, ¿no?
Una reliquia que es la que cantaban muchos de los que luego han animado a la Liti desde el tercer anfiteatro del Estadio Vicente Calderón. Hay dos himnos que sí se cantan en el estadio, es el del 65, el Rey de la Furia Española, y el del 72, que es el clásico, el de Yo me voy al Manzanares, y luego está este que tú has aludido ahora, Juan Luis, que es el del Centenario.
Aquí me pongo a contar.
Es el himno de Sabina y de Pancho Varona. Hola, Pancho, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis?
Pues estamos encantados de poder hablar con Juan Luis, de poder hablar contigo, de estar aquí con Pablo. En el texto que...
Un placer estar con todos vosotros ahí.
Claro que sí, para eso estamos. En el texto que acompaña al libro, cuentas que, o al disco, mejor dicho, cuentas que tenías tus reticencias, ¿no? Pero que una vez que tú le dijiste a Sabina, oye, que el club me ha dicho que hay que hacer un himno, que él se entusiasmó con la idea.
Sí, Joaquín se entusiasmó enseguida. Lo que pasa es que Joaquín enseguida me dejó claro que íbamos a hacer una canción para un centenario, no un himno, ¿no? Porque Joaquín me decía, no, si hay que hacer un himno, hacemos un himno, pero esto va a ser una canción, no un himno, ¿no? Entonces, realmente quedó una canción que repasa muy bien la historia del Atleti, pero que no fue un himno como tal, ¿sabes? Los himnos de ese disco son himnos y son cantables por la afición, y se nota que son himnos. Esto es más bien una canción, ¿sabes? Sí, pero a mí me parece una canción preciosa, por así decirlo.
¿Y cómo fue el proceso creativo, ese momento en el que os ponéis manos a la obra, él se pone con la letra, tú te pones con la música, ¿cómo fluyó la cosa?
Sí, Joaquín, se le ocurre empezar a hacer la letra al tipo copla, ¿sabes qué te digo? Como si fueran las coplas del Atlético de Madrid, las llamaba él al principio incluso, ¿no? ¿Sabes? Es una especie de escritura pues tipo copla, ¿no? Y según me va teniendo cosas, me las va pasando a mí, ¿no? Y me va pidiendo que le dé información, que le dé nombres de jugadores, que le dé nombres de lugares, de calles. Entonces Joaquín se empieza a entusiasmar cuando escucha Paseo de los Melancólicos, que le parecía maravillosamente romántica ese nombre, o cuando empieza a escuchar Zapatones de Hortaleza, yo qué sé, ¿no? Y todos los nombres que le dábamos de futbolistas le venían bien, porque Joaquín rima lo imposible, ¿no? Es capaz de rimar. Entonces fue un proceso muy bonito, ¿no? Porque él me fue enseñando lo que iba haciendo paso a paso y yo me iba poniendo como una moto, porque yo soy muy del Atleti. Entonces todo lo que me iba enseñando me parecía maravilloso, ¿no?
De alguna forma, Sabina homenajea a tu padre también, ¿no? Con esa estrofa, ¿no? Del Metropolitano, sí. Y del abuelo que lloraba con su papá de la mano, ¿no?
Es un homenaje más bien a mí más que a mi padre, porque realmente como yo fui el que le embarcó en esa aventura, pues entonces me imagino que pensaba que me tenía que hacer un pequeño homenaje a mí, a mi padre, al Metropolitano y al Calderón, ¿no? Y yo me sentí orgullosísimo, ¿no? Cuando de repente me dijo, mira, esto va por ti, ¿no? Me pareció hermoso y se me cayó un lagrimón, por supuesto. Y siempre que lo oigo, siempre que oigo ese verso, se me cae un lagrimón, el mismo lagrimón. La memoria de mi padre y un agradecimiento a Joaquín.
Lo que pasa, Juan Luis,
bueno,
que...
me estoy poniendo muy moña, ¿eh?
No, estamos para eso. Además, estamos ya en las prenavidades y es una época ideal para eso. Va a decirte, Juan Luis, que al final, claro, ese padre ya, en la letra de esa canción del Atlético de Madrid, ya es el padre de todos, ¿no? Tú también lo escucharás y pensarás en el tuyo. Al final, ¿qué es un club de fútbol? Sino eso, ¿no? Ese recuerdo también de la infancia y de ir de la mano de tu padre al estadio, ¿no?
Bueno, claro, por supuesto. Yo creo que todos los atléticos, o muchos, o la gran mayoría, por cierto, hola Pancho.
Hola, Pablo, es querido, y Pablo, a todos.
Yo creo que es un poco la historia de las familias, ¿no? La afición y los amores a un color o a unos colores se heredan, aunque luego haya algún traidor, pero lo normal es que se hereden. Efectivamente, bueno, pues todos hemos reflejado mucho de nuestro entorno, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros tíos. Yo creo que eso se refleja perfectamente en esta canción que hicieron Joaquín y Pancho, ¿no? Clarísimamente. Luego, por cierto, ya me voy a apuntarme un tanto yo. Yo también canto en ese himno, ¿eh?
Sí,
por supuesto. Muy bien cantado.
Es verdad. Al final, Juan Luis, eres el que más apareces en el disco tú, ¿eh?
Total, ahora me falta que me fiche el Cholo ahora. Estoy para debutar, ¿eh?
Me han dicho que no la tocas mal como mediocentro.
Sí, yo soy. Lo que pasa es que soy un poquito chupón.
Hombre, pues para ser mediocentro igual es lo mejor, ¿no?
Tenías que contarle, Juan Luis, el día de la final con el Madrid, cómo me colocabas en el asiento.
Claro.
Si me ponía delante de la mala suerte y me mandaste para atrás y esas cosas, ¿no? Viendo el partido por televisión, qué divertido.
Efectivamente.
Oye, os pregunto a los dos, ¿habéis ido matando ya la nostalgia del Calderón? ¿O habéis empezado ya a sentir la nueva mística del Metropolitano? ¿O en esto también sois unos románticos?
Hombre, yo es que como se pasa tan cerca del campo siempre, en la M30 o en cualquier momento pasas cerca del estadio, ¿no? Entonces es imposible que se te pase la nostalgia y que se te caiga otro lagrimón. Estoy todo el día llorando, ¿sabes? Cuando me acuerdo lo que hemos vivido ahí, entonces la verdad es que es difícil de olvidar, ¿no? Claro. Imposible de olvidar, imagina.
Yo creo que los recuerdos, si son buenos especialmente, no se matan ni mueren. Los recuerdos están ahí, por eso son recuerdos. Otra cosa es que uno se adapte a las nuevas circunstancias, ¿no? Igual que cuando desaparecen tus seres queridos, pues evidentemente no te acostumbras, pero aprendes a convivir con ellos. Bueno, pues esto es igual, ¿no? El Calderón ha sido la casa de todos en la que hemos llorado, hemos reído, nos hemos entusiasmado, nos hemos ilusionado, y eso es imposible de olvidar, eso forma parte de la memoria atlética, de la familia atlética. Lo que pasa es que ahora estamos en otras circunstancias y hay que vivirlas otra vez, ¿no? Al Metropolitano le pasará dentro de 100 años, lo de 150, lo que nos ha pasado ahora a los que nos hemos hecho en el Calderón, ¿no? Cuando desaparezca, cuando haya otro estadio, vete tú a saber, pues les pasará lo mismo. Lo que pasa es que al Metropolitano le falta vivir todavía todos esos momentos para hacerse épico, para hacerse historia. Le faltan los momentos que sí vivió el Calderón, ¿no? Esos momentos de entusiasmo, de alegría, de llanto, de emoción, de tristeza, para formar parte de la historia. Todavía no es historia, es muy muy reciente, ¿no?
Al final los buenos recuerdos se cimentan de presentes memorables. ¿Cómo lo veis este año?
¿Me refieres a mí o...?
Yo soy muy optimista siempre. A mí me encanta lo que me está pasando, porque lo he pasado tan mal con el Atleti en alguna época, que ahora estoy feliz, pase lo que pase. Claro. O sea, que yo soy optimista y lo veo siempre bien. Últimamente, desde que está el Cholo, bendito sea, todo son buenas palabras y todo funciona desde mi punto de vista, ¿sabes?
Claro, yo creo que otra vez el Atleti siempre sale a por todas y con esperanza. Otra cosa era estos años atrás, que mucha gente ya se le ha olvidado, de la resignación. Sí. Yo creo que ahora mismo la afición del Atleti está viviendo un momento de oro, ¿no? Un momento en el que sales a por todo. Luego pasará lo que pase, como en la vida. Pero por lo menos sales esperanzado, no resignado.
Exactamente.
Bueno,
si
hay Champions el 1 de junio, Pancho, hay que sentarse a componer otra vez, ¿no? Y tú, Juan Luis, a cantar tu tercer himno, ¿no? No digo que sea Champions el 1 de junio, que Pancho que se siente ya a componer y que tú, Juan Luis, que te marcarás tu tercer himno, aunque sea haciendo los coros también.
¿Cómo los coros? Yo, vamos, como...
¿Cómo los coros?
Como tengo que hacerlo, lo hago de solista, hago los coros, me doblo.
Pues,
tenemos que hacer uno, Juan Luis y yo.
Estaría guay.
Pues aquí pueden hacer la idea, yo no digo nada, ¿eh?
Estaría guay.
No estaría nada mal.
Bueno, ha sido un auténtico gustazo compartir contigo este momento. Juan Luis, a ti te oímos en Melodía, ¿no? Cada fin de semana.
Sí, los fines de semana por la mañana, me lo estoy pasando fenomenal. Las piernas no son del cuerpo, que es un gran nombre, un gran título del programa.
Me encanta, muy tuyo además, ¿eh? Muy tuyo.
Claro.
Además, bueno, Pancho y tú tenéis en común, Juan Luis, que más o menos os levantéis a la misma hora, ¿no? Porque si ves la cuenta de Instagram de Pancho, no veo más que amaneceres, ¿no? O sea que en eso estáis de acuerdo, no solo sois de la Leti los dos.
Me he vuelto un viejito madrugador, al que le encanta madrugar e ir dar de comer a los patos de un estanque que hay cerca de casa.
¿Alguna noche...?
Era muy noctámbulo, pero también ahora madrugo, sí.
Bueno, es lo que tiene la edad. Pancho, ¿alguna noche sabinera a la vista por aquí?
Sí, tenemos una en Galileo, mira, el día 22, sábado creo que es.
Este sábado.
El 21 estamos en Lorca y el 22 estamos en Galileo.
Genial.
Así que si queréis, no puedo invitar a toda la gente que nos está oyendo, pero a vosotros 4 o 5 que estáis ahí, sí.
Iremos una representación.
Si me dais un toque.
Seguro. Muchas gracias, Pancho, y saludos
gracias,
al maestro, ¿eh?
Gracias de vuestra parte, un abrazo muy grande.
Juan Luis, te oímos en Melodía FM, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos, chicos.
Hasta luego. Pablo, ¿cómo y dónde se puede comprar este disco?
Pues en cualquier tienda, Corte Inglés, Fnac, Carrefour y por supuesto las tiendas del Atleti. Y bueno, veo que estamos acabando y que esto es la radio y no me gustaría irme sin agradecer especialmente al Atlético de Madrid todo el apoyo y cómo se ha volcado y sobre todo a los 50, que si no hubiera sido por esta maravillosa asociación no hubiéramos podido hacer nada. Y poco más.
Y vámonos con música, ¿no? Vamos a despedirnos con
sí,
otro himno.
Sí, espero que levantemos la Champions y espero que antes vayamos a Neptuno a celebrar el disco de oro, que no está tan lejos. Y yo creo que vamos a arrasar las tiendas estas Navidades. O sea, es el regalo por excelencia, sin duda.
¿Con qué himno te gustaría despedirte?
Hombre, yo me llamo Manzanares, es muy manido. Ponga, el de Rey de la Furia Española, ¿no? Por ejemplo.
¿Rey de la Furia Española? Venga.
Sí, el número 6.
El número 6. Vamos a despedirnos con él. Gracias, Pablo.
A vosotros. Muchas gracias, Rodrigo.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera, manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué injusticia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen... Y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja.
Entra en dicesoaces.org o llama al 900.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? Ven al Mercado de la Paz, en Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Buenas decisiones.
Fútbol Madrid. Hoy vamos a hablar de fútbol, de periodismo y de algo que muchas veces hemos oído hablar, pero no tenemos muy claro lo que es. El síndrome de Asperger es una condición neurobiológica que forma parte del espectro autista. Hay gente que confunde esta discapacidad con una enfermedad. Nosotros en Fútbol Madrid no vamos a entrar a valorar, identificar o analizar dicha discapacidad, pero sí queremos dar difusión a una nueva historia, la de un ASPI, así se hacen llamar los Asperger, que ejerce de periodista siguiendo el fútbol madrileño y como buen ASPI lo hace en constante búsqueda de la perfección en todo lo que hace, porque ese síntoma, esa búsqueda incesable de la perfección, esa minuciosidad y esa fijación por los detalles que para cualquier mortal pasan inadvertidos, para él no, y es parte del día a día de Javito Atance, un Asperger que vive, disfruta, escribe y trabaja por y para el fútbol de Madrid en un medio conocido por todos los madrileños como Polo FM. Javito, hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, esta es un poco tu casa, ¿no? Porque es la casa de todos los madrileños y sobre todo también es la casa de los oyentes, ¿no? Y tú has sido oyente nuestro desde hace mucho tiempo.
Sí, más o menos ya. Llevo 10, 11 años escuchando Onda Madrid y lo que son las cosas, ejerciendo un poquito con Bol FM.
Ahora vamos a hablar de eso, pero sí que nos interesa que nos digas cuándo te diagnostican a ti este síndrome.
Pues no se me olvidará nunca la fecha, porque fue el 12 de julio de 2010, el día después de que España ganase el Mundial. Uh-huh. Ese día, bueno, yo tenía 28 años cuando fui al centro base y me hicieron el estudio y efectivamente me dijeron que era un caso claro de Asperger que habían tenido.
Ese día le ponen nombre, ¿no? Algo que te pasaba y que seguramente tú detectabas que era un poco diferente o que tenían una percepción distinta a los demás sobre ti o tú de las cosas. ¿Qué sentías tú hasta esos 28 años, ¿no? Que es mucho tiempo de vida hasta que le ponen un nombre a algo que te está pasando o algo que va contigo.
Sí, vamos a ver. La vida en sí no, nunca me había sonreído. Cuando iba al colegio y en el instituto sufrí bullying. Y era el blanco perfecto para todos aquellos compañeros que tenía. También pues me sentí un poco como el patito feo, el más inocentón. Y claro, eso pues es como un efecto imán para mofarse y abusar de esa persona.
Fue un poco liberación decir, bueno, le ponemos un nombre, a lo mejor todo esto que me estaba pasando es porque esta gente no tenía ni idea de que soy un ASPI, ¿no?
Para mí, francamente, fue una liberación. Simplemente tenía la etiqueta puesta, pero faltaba ponerle el nombre de qué era. Y en aquel año 2010, pues, le di vuelta a la etiqueta y ya puedo decir abiertamente pues, que soy un ASPI, tengo el síndrome de Asperger.
¿Y cómo nos explicarías tú lo que es?
Pues no sé cómo explicarlo textualmente. Lo que sí puedo decirte es que es un síndrome que te hace ver cosas positivas, pero también tiene su lado negativo. El lado negativo, pues, la relación con la sociedad. Es muy fácil coger amistades, pero luego que duren. También, pues, la poca destreza manual, porque, por ejemplo, yo en el colegio las clases de dibujo me torcía con regla, que uh-huh. era una cosa que la profesora se echaba las manos a la cabeza. Uh-huh. O sea, mismamente no puedo conducir, no puedo sacarme el carnet como cualquiera, porque yo tiendo a distraerme. O sea, pasa una mosca por mis ojos, literalmente me quedo mirándola. Uh-huh. También pues que genera estrés el estar, que si espejos, palanca, volante. Uh-huh. Por ejemplo, pues también trabajos de cara al público. Los trabajos de cara al público tienden a estresar a un ASPI. Pero luego, pues a ver, estos son casos negativos. También dicen, pero solo tengo que confirmar, que incluso viven un poquito menos de esperanza de vida. Pero, a ver, estos son cosas negativas, como también hay otra, que es que si no sientes el cariño suficiente o el apoyo de tu entorno y estás haciendo una cosa, si estás motivado, pasas de 100 a 0 en cuestión de segundos. Uh-huh. También.
Y luego hay otras características, que es que os enfocáis en algo y en ese algo en lo que os enfocáis sois infalibles, ¿no? Por ejemplo, tú, ¿qué es para ti el periodismo? ¿Qué el ejercer como periodista, ¿qué ha supuesto en tu vida?
Pues lo que empezó siendo un hobby, pues ha empezado a ser una pequeña posibilidad de vivir de ello. Es un camino muy complicado, vosotros lo sabéis bien, pero también hay veces en las que dices, no puedo más. Mismamente este verano tuve una depresión personal en la que estuve a punto de dejarlo. Pero si te gusta una cosa, pues luchas por ello. Y aquí sigo.
Y escribes bien y damos fe los que te hemos leído en Puebla FM. Por ejemplo, por saber un poco, ¿no?, las peculiaridades de cómo tú ejerces, ¿no?, la profesión. ¿Cuántas veces eres capaz de hacer y rehacer un artículo antes de que salga a la luz porque consideras que no es lo suficientemente perfecto?
Normalmente suelo hacerlo la primera, pero cuando la historia tiene una gran repercusión, sirvas el caso cuando el Leganés le ganó al Barça o a principio de año surgió el pepinazo, pues ahí puedo haber declinado incluso 4 bocetos que ya tenía terminados y el quinto decía, bueno, este ya le publico, pero tampoco me quedaba convencido, pero claro, se estaba echando el tiempo encima.
Uh-huh. Tu último artículo que has publicado en Puebla FM salió ayer a la luz. Hablas de una peña de un club modesto de Madrid, ¿no? Y hay algunos que han sido muy visitados, ¿no?, y muy leídos. Por ejemplo, el pepinazo, ¿no?, del año pasado en la Copa del Rey, cuando tú le ganes, elimina al Real Madrid, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver. Es uno de los artículos más leídos, porque claro, la historia de que el pequeño David derrota a Goliat siempre suele vender bastante. Y claro, en ese momento nadie pensaba que el Lega iba a eliminar al Madrid después de que la ida había quedado 0-1. Claro, en ese momento ves que pasa de ronda, pues eso tiende a vender. Aunque también ha habido otros más que han vendido, que es del pepinazo.
Y esta historia de la objetividad, para un periodista es algo que ahora está casi en desuso, ¿no? Pero para ti, tú, por ejemplo, ¿puedes ser objetivo con el Lega o con el Fuenla?
Sí, si hay una cosa que no se está haciendo bien, pues hay que decirlo abiertamente. En su día en el Fuenlabrada, pues ya lo hice saber cuando salieron jugadores como Isma Gil o Sergio San José o vuestro compañero Antonio Fuentes. Mm. Y en el Leganés este año, que por cierto fue el artículo hasta ahora más leído de este año, mío, fue cuando se hizo la contratación del jugador saudí Yahya Al-Seri, que en vísperas de un partido de Liga contra el Real Madrid, donde mantuvo Iris, por Twitter llegaron muchísimas críticas de saudíes, más bien con temas homofóbicos. Uh-huh. Y eso...
¿Ahí tomaste partido?
Sí, ahí digamos que me pronuncié, porque casualmente uno de mis mejores amigos, que además es del Leganés, es gay. Uh-huh. Y por él, que también está en la Asociación de Arcópoli, me vio obligado a escribir eso. Y tuvo una expansión sorprendentemente. Es que llegó hasta incluso a la política. Ciudadanos hizo eco en su Twitter, de Carabanchel.
Uh-huh. Este verano, antes de que Francia ganara el Mundial de Rusia, publicaste un tuit donde numerabas coincidencias entre 1998 y 2018 y tú recordabas que en el 98, igual que en este 2018, el Real Madrid fue campeón de la Champions, el Cholo ganó la Copa de la UEFA, Israel ganó Eurovisión, luego hablaremos de Eurovisión, el Barça ganó Liga y Copa, Extremadura logró un ascenso de categoría, un gallego descendió a segunda, todo eso también ha pasado este año, y decías en ese tuit, ¿y Francia campeona del mundo?
Y así fue.
Y así fue.
Francia ganó el Mundial.
Y Francia ganó el Mundial. Esto de las fechas es algo poco común, ¿no? ¿Cómo retienes tú, ¿no? A lo mejor a mí me pasan inadvertidas, pero es algo en lo que tú te fijas mucho, ¿no?
Eso es lo que iba a comentar antes. Antes hemos comentado las cosas negativas que tiene el Asperger, pero aquí está lo positivo. La memoria fotográfica es un síntoma habitual de un ASPI. Y esto, pues lo de las fechas, es fácil asociarlo. Uh-huh. A lo mejor hay una persona que no cae en ese detalle y otro, pues, cae. A no ser que seas Mr. Chip, que eso lo saca siempre.
A lo mejor es cuestión de potenciar esa fijación como virtud, ¿no? Hacer de esa cualidad que tú tienes un hecho diferencial en positivo, ¿no?
Sí, nunca había caído en ese detalle. Hace tiempo me dijeron que podía crearme una sección de efemérides de deporte, de cosas que sucedieron años anteriores. Y de hecho, pues lo sopeso, lo tengo en mente.
Por ejemplo, te has enfocado en el periodismo, en el deporte, en el fútbol fundamentalmente, también en Eurovisión, ¿no? Antes lo mencionábamos. Si yo te digo, por ejemplo, en 2008, ¿quién ganó Eurovisión?
2008 ganó Dima Bilan con Biliv, Rusia.
¿En 2003?
Ganó Turquía.
¿Turquía? ¿En 1999?
En 1999 ganó Charlotte Nilsson, Suecia.
Bueno, queda claro que te interesa Eurovisión y sobre todo que retienes de esa manera fotográfica las fechas. Tengo entendido que también entre las cosas que has escrito, alguna llegó a un vestuario, ¿no? Que es algo muy difícil para todos los que ejercemos el periodismo, que un vestuario se haga eco del trabajo de uno, ¿no? Como fue la carta abierta que le escribes a Mantovani, lo que el propio futbolista te dio las gracias y su mujer también, ¿no? Y esa carta llegó al vestuario.
Bueno, vamos a matizar. Lo que llegó al vestuario fue el día antes de que el Club de Fútbol Fuenlabrada jugase su primer playoff de la historia en Sestao, que Antonio Fuentes la movió y consiguieron que el vestuario la leyera. Y el día después, el Fuenlabrada venció 0-2 en Las Llanas, que Pueblo FM estuvo presente, y el Fuenlabrada se clasificaba por primera vez en su historia un playoff. Luego después estaríamos en Villanueva de la Serena contra el Villanovense, que ahí cayó en primera ronda. ¿Mm? Pero ese fue lo del vestuario. Lo de Mantovani, eso fue igual, cuando el Leganés hizo oficial su marcha, ese mismo día rompí todos los planes que tenía para escribir una carta pues muy sentida por lo que significaba Martín Mantovani en el Lega. Y el miércoles, cuando se hizo la despedida en rueda de prensa ante los medios, pues ahí estaba también la mujer de Mantovani. Y después de todo lo que fue el acto, tanto ella como él me dieron las gracias.
Y también escribiste una carta abierta a Garitano, ¿no? Cuando se marchó de Lega.
Sí, también. Eso fue la semana anterior, porque fueron muy seguidos esas dos salidas tan sentidas en Butarque.
Y tengo entendido que uno de tus artículos preferidos es uno que le dedicaste a Dolores O'Riordan, ¿no? La vocalista de Cranberries cuando falleció. ¿Por qué? ¿Por qué le tienes especial cariño a esto que escribiste?
Pues este artículo, aunque no fue de los más leídos, se quedó un poquito más de 100 visitas, le tengo especial cariño porque, bueno, Cranberries siempre ha sido una de mis bandas favoritas. Y en la misma semana que falleció Dolores O'Riordan, que era 15 de enero, además Blue Monday, como suelen llamarla ahora, ese fin de semana el Leganés jugaba en Mendizorroza con el Alavés. Un partido que iba perdiendo el Lega 2-0 y al final acabó empatando en el 89. Y como casualmente, ese día, por circunstancias de patrocinio, los pepineros tenían que vestir camiseta verde, pantalón blanco y medias blancas porque el patrocinio que había en el pantalón no había llegado a la equipación verde, tuvieron que llevar el blanco. Es decir, vestían como la selección de Irlanda, la República de Irlanda. Pues eso lo asocié y dije, aquí tengo que meter un homenaje a Cranberries, sí o sí. Y si no lo habéis leído, pues según iba contando un poco cómo fue el partido aquel de Vitoria, iba asociándolo con una canción de The Cranberries diferente.
Bueno, para eso hay que tener talento, ¿eh? Hay que tener talento para poder hilvanar la música y el fútbol de esa manera. Bueno, estamos hablando contigo, que eres Aspi, tú mismo también te autodenominas así, ¿no? Eres Aspi.
Sí.
Hemos visto a veces Asperger en series de televisión, en películas, en CSI Las Vegas, en The Big Bang Theory, en House, en Sherlock, en Bones. Todos molan, o sea, son personajes que molan, ¿no? E incluso tienen situaciones divertidas. ¿Te sientes identificado? ¿Crees que el cine, las series no terminan de reflejar bien cuál es vuestra realidad?
Poco a poco se está acercando lo que es el Asperger en sí en la ficción. Es cierto que Sherlock se ha hecho muy, muy famoso, House... Pero yo personalmente me quedo de todas las ficciones que se han hecho con el personaje que hace en Cuéntame cómo pasó de Abraham. Es el, por lo menos en mi caso, el que más se acerca a la realidad. Es el más parecido.
¿Y por qué? ¿Por qué es más parecido?
Porque se traba como yo al hablar muchas veces, que eso es muy un síntoma mío. A veces me trabo y me pongo de los nervios. Cuando se estresa, tiende a dar unas pequeñas explosiones de ansiedad. Y eso, pues muchos Asperger nos sucede esas situaciones.
Uh-huh. Para acabar, Javito, seguro que hay oyentes que están escuchando, algunos quizá diagnosticados y otros que quizá no, ¿no? O alguien que tenga en su entorno, o alguien que a lo mejor todavía no sepa que es Asperger. En tu caso, ya nos has contado que lo pasaste bastante mal, hasta que se dio esa situación en la que pudiste saber qué nombre tenía lo que a ti te pasaba. ¿Te gustaría decir algo a esa gente que quizá le esté dando vueltas o que esta conversación le esté haciendo pensar?
Pues básicamente lo único que les puedo decir es que el ser Asperger no es el fin del mundo, es una condición más que se tiene, que si sabes llevarlo, te saben llevar y tienen mucha paciencia, se puede llegar lejos, aunque sobre todo, como digo, se requiere muchísima paciencia y sentir cómoda a la persona ASPI. Porque como he dicho antes, si en un trabajo tienes a una persona con Asperger y no le das el cariño, motivación suficiente, no se siente valorado, respetado, pues todo lo que está haciendo puede dejar de hacerlo y perder a esa persona para siempre.
Y luego, Javito, es interesante también que los oyentes sepan que en la vida real este síndrome de Asperger tiene nombre, apellidos y rostros a veces muy conocidos.
Sí, así es. En Hollywood mismamente hay muchísimos actores y hasta actrices que el Asperger femenino no se trata tanto, pero también lo hay, aunque se dé más en los hombres. Puedes encontrarte casos como el de Tom Hanks, puedes encontrarte a Steven Spielberg, a Robin Williams, que en paz descanse. Luego, dentro del deporte, un caso sabido es el de Kareem Abdul-Jabbar. Uh-huh. Y también estaba Albert Einstein también lo era, como ves, genios, gente que han sido importantes o lo siguen siendo.
Creo que es un mensaje muy claro. Agradecemos mucho tu visita, Javito, es un placer, ya sabes que esta es tu casa, nos veremos algún día por Butarque o por algún campo de la comunidad seguro y muchas gracias por hablar de esta manera con nosotros.
A vosotros, muchas gracias.
Se nota que ya estamos en Navidades. Este es el primer mensaje navideño del primer club de la Comunidad de Madrid. Son los futbolistas del Alcorcón.
Toda tu familia, la del Alcorcón, os quiere desear
que paséis una feliz Navidad.
Que paséis una buena feliz Navidad.
Por un 2019 lleno de salud.
Muchos éxitos y mucha felicidad.
Gracias por estar a nuestro lado.
Y por seguir ahí, pase lo que pase.
Feliz Nos Navidad. Vamos. El deporte vuelve mañana con José María del Toro en el partido de la una. Ahora la radio sigue con El Enfoque y Félix Madero. Adiós.